Hola Héctor, ¿cómo te va? Un saludo para vos y la audiencia.
No hablamos hace muchísimo tiempo.
¿Verdad?
Doctor Boxia, 4 años de un gobierno atípico por quien está sentado en el sillón de López. También 4 años atípicos políticamente por liderazgos que llegaron a lo más alto, pero luego no supieron o no pudieron acentuarse. ¿Cómo vemos este último año de Horacio Cartes y el reacomodo dentro de la política paraguaya por los espacios de poder, doctor?
Empiezo por el final, Héctor. Creo que va a ser un último año normal, sin la tradicional pérdida del poder que suelen tener los presidentes cuando ya se están yendo. Porque él superó eso al poner a un sucesor elegido por él, por fuera del partido, sorprendente, joven. Es decir, yo creo que ni el más tonto de los paraguayos puede dejar de darse cuenta de que Peña es una especie de pseudópodo, de continuidad de Cartes. Que Cartes, si gana Peña, si Peña llega a ser presidente, Cartes o su modelo seguirán durante el siguiente periodo presidencial, ¿verdad? Y eso le da una fuerza política muy importante, por lo menos hasta diciembre, hasta que terminen las internas. Puede perderla ya en los últimos meses si es que gana Marito, pero bueno, veremos, ¿no? Pero él está todavía como el gran protagonista de la política paraguaya. Eso es el final. Ahora voy al comienzo. Cartes instaló un modelo, el modelo cartista, el modelo del nuevo rumbo, como quieras llamarlo, pero tenía algunos puntos de partida que fue cumpliendo. Lo anunció incluso en su discurso de asunción. Iba a combatir la pobreza como una obsesión, iba a alentar la inversión extranjera, no iba a dejar que el PP le marque la ruta, y iba a luchar empedernidamente para pagar esa deuda histórica en salud y educación, entre otras cosas, pero eso fue lo más importante. Y de hecho inmediatamente presentó 3 leyes que fueron aprobadas por el Parlamento al comienzo de su mandato. Una apuntaba justamente a la alianza público-privada, que era alentar la inversión extranjera. Otra era la de militarizar el norte para solucionar el problema del PP y de las bandas armadas que actuaban allá. Y la tercera era responsabilidad fiscal. Bueno, 4 años después, ¿dónde estamos? Pobreza no se disminuye. Podemos discutir, no quiero entrar en la discusión si aumentó o no, pero está claro para no discutir que no disminuyó. Empleo no aumentó. Seguridad, bueno, creo que es un punto en donde hay un consenso que está aplazado. Sorprendentemente, inversión extranjera disminuyó con respecto a los gobiernos anteriores, que nunca hicieron aspavientos de este logro. Ya sabes ya cómo está la salud y la educación. Entonces uno podría decir, pero entonces este gobierno fracasó estrepitosamente. Y no es tan simple, porque también tiene logros que mostrar 4 años después. Sobre todo en obras de infraestructura. Hay más rutas, hay viaductos, hay viviendas, puede mostrar los logros en la ley de transparencia. Ahora por fin sabemos cuánto ganan y quiénes son los funcionarios públicos de este país. Y puede vanagloriarse de un crecimiento económico admirable, a pesar de la crisis regional, ¿verdad? No es poca cosa, pero en el fondo uno puede decir que el gobierno de Cartes fue malo, fue bueno, fue regular. Pero yo lo que creo es que el problema es el modelo. Aun cuando le hubiera tocado el viento de cola económico regional que le tocó a Lugo, igual, aunque creciéramos el doble o el triple de lo que estamos creciendo hoy, igual seguiríamos teniendo una enorme cantidad de pobres. igual seguiríamos siendo un país atrasado. El problema es el modelo, que es demasiado conservador, que mantiene un status quo, mantiene una estabilidad, y no interpela a la desigualdad, que es el problema de fondo. No hace un cambio dramático en los gastos sociales, que es donde se mide la calidad de vida, el me hallo o no me hallo del paraguayo y la paraguaya. Uh-huh. ¿A qué escuela van sus hijos? ¿A qué centro de salud pueden acudir? ¿Qué seguridad tienen de jubilación? ¿Pueden confiar en las autoridades del pueblo donde viven, en la justicia? Y eso no, de ningún modo, está cambiado. O sea que yo creo que es un poco aburrido juzgar o ponerle notas al modelo cartista 4 años después de su comienzo, porque creo que en el fondo el modelo está equivocado. Y bueno, eso es lo que te puedo decir.
Uh-huh. Entiendo. Entonces, tenemos dos candidatos que, por ejemplo, parece que están copando la atención mediática y tal vez el interés político, y ambos son colorados, ambos tienen las características, son jóvenes, formados en educación terciaria en el exterior del país, por ejemplo, hablan un inglés perfecto, pero me preocupa en el discurso que los escuché a ambos, en que hasta ahora no estoy escuchando ideas de gobierno, y tengo temor de eso por los dos candidatos. Porque por lo menos Horacio Cartes venía de un principio empresarial privado de ejecución. Vos en el ámbito privado, si no ejecutás, si no sos ejecutivo, si no generás, si no haces, no servís, fracasás. Por lo menos venía de esa práctica, digamos, que más que nada gracias a su olfato empresarial y a las ventajas que supo quitar a lo largo de sus años de empresario en el ámbito privado. Pero ni a Mario Audo Benítez, que viene de una familia acomodada, que tiene que ver con su papá, secretario privado Alfredo Stroessner, ni Santiago Peña, que tal vez no viene de una familia acomodada, no es menos cierto que tiene una formación académica superior, no les escuché con ideas. No les escuché.
Es que sus ideas son demasiado simples. No necesitan ser demasiado desarrolladas, porque se pueden resumir en una línea cada uno. Peña: el cambio es el proceso, es decir, el cambio es no cambiar. El modelo de Carter es correcto y yo soy la persona ideal para continuarlo. Uh-huh. Más o menos eso, ¿verdad? No estoy siendo despectivo ni nada. Más o menos eso es lo que dice Peña en la campaña electoral. Yo hoy soy el garante de que este proceso continuara. Uh-huh. Y Marito, que tiene que diferenciarse, porque si no, no tiene forma de ganar, dice que en el fondo no está en contra del modelo, sino que hay que mejorarlo en ciertos aspectos. Es decir, el modelo en sí, eso que llamamos modelo Cartes, nuevo rumbo, no está en discusión. Lo peor es que tampoco está en discusión desde el lado de la oposición liberal sobre todo, ¿verdad? Uh-huh. Eso nos augura mucha estabilidad para el futuro, probablemente. Uh-huh. Probablemente sigamos creciendo, tengamos poca inflación, quizá contengamos este endeudamiento que está empezando a crecer, mantengamos la moneda, crezcan nuestras reservas internacionales, seremos quizá buenos exportadores de soja y de carne. Todo eso que yo no digo que haya que destruir, pero que hay que cambiar por un modelo más humano.
Sí.
Está muy bien, crecemos, ¿y qué pasa? Somos el país más pobre de la región, el más desigual, y nuestros pobres son cada vez más pobres comparándonos con nosotros mismos. Uh-huh. Pero vea, excelente para mostrar en PowerPoint, terrible para vivir en Lloré, en Bellavista, o en cualquier parte donde el Estado no está. Entonces, creo que es necesario interpelar un poco más sobre la necesidad de cambiar esa situación que lleva tantos años de la desigualdad social. ¿Quién tendría que hacerlo? A ver, no el Partido Colorado, probablemente, o quizás sí, pero de un sector mucho más progresista de lo que hoy se ve. Uh-huh. Poca esperanza hay en el Partido Liberal, ideológicamente a veces más conservador que el Partido Colorado. Tendría que ser la izquierda, lógicamente. La izquierda es la que interpela al sistema y propone cambios y es progresista. Pero la izquierda se ha mostrado tan lugo dependiente, o si querés en la otra facción más pequeña, tan Mario dependiente, que no ha desarrollado ni cuadros, ni fuerzas, ni estructuras, ni ideas como para consolidar o haber aprovechado esos 4 años que estuvo en el poder como para hacer una tercera fuerza influyente. Nos encontramos hoy con la misma izquierda débil, desestructurada y dividida que teníamos antes de la aparición de este fenómeno que fue Fernando Lugo. Entonces, el espectro paraguayo vuelve a su normalidad. Es un espectro político ideológico que está del centro a la derecha y que deja despoblado el campo de la izquierda. Eso explica por qué este país es tan desigual. Entiendo. Pero no explica por qué hay ausencia de dirigencias de izquierda que enarbolen esas banderas que están desiertas hoy en día.
Mira un poco, digamos, una apreciación que deja en el análisis la capacidad de concluir lo siguiente, de que el Partido Colorado tiene cancha libre para llegar nuevamente a ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo, e incluso apeligrando con una mayoría holgada también en la Cámara Alta. No en razón de la participación colorada en sí, sino en razón de, digamos, el estatismo, no es la palabra, sino de la quietud de los cuadros de la oposición, que en muchos casos están desanimados, están desarticulados, o en algunos casos los peores, no existen incluso.
Aclaro a la audiencia que todas esas expresiones y juicios de valor fueron hechos por Héctor Alegre y no por el entrevistado.
Qué agresivo está, doctor.
Lo cual no significa que estén desacuerdos, pero bueno. Medio por ahí anda la cosa, ¿verdad?
Bueno, por ahí anda la cosa. Entonces,
mejor que te oigan a vos.
Mejor que me ven a mí. Ahora, doctor, para entonces, en un cuadro, nos situamos el 16 de agosto del año 2018, con sí, todo este cuadro que pintaste. ¿Quién es presidente? ¿A quién estará sentando sus posaderas en el sillón de los López?
Eso es futurología. Ahí es donde metemos la pata creyendo que la política es matemática, o es una cosa lineal. Y la política tiene, qué sé yo, desde fallecimientos hasta acontecimientos inesperados, hasta surgimiento de líderes impensados, hasta resultados que en las encuestas no habían previsto. Y todo eso que hace de la política, como del fútbol, del deporte y de los juegos de azar, algo un poco más interesante que el simple anuncio de lo que va a suceder. Pero si nada de eso sucede, es decir, no hay un tsunami, no se mueren ninguno de los candidatos, no aparece un escándalo gigantesco, ni un líder tipo Joshua el nigeriano, si las cosas transcurren en el mismo ritmo bucólico de la política paraguaya, el futuro presidente de la República va a ser o Peña o Marito.
Directo.
No sé, yo no dije la palabra directo, por ahí hay sorpresa, ¿verdad? Pero resulta que la política paraguaya es matemáticamente más o menos exacta, en el sentido de que si hay elecciones a 3 carriles, gana siempre el Partido Colorado, que es el partido mayoritario con mayor cantidad de afiliados, con mayor dinero, con mayor cantidad de movilización y con mayor cantidad de votos. Para ganarle al Partido Colorado son necesarias 2 condiciones. Que el propio Partido Colorado esté dividido, es decir, que sus internas hayan sido sangrientas, que haya alguien enojado, que esté en contra de los resultados y que esté dispuesto a votarle a otro que no sea Colorado, y que sea seguido por una legión de colorados indignados. Pero que ese otro no sea un liberal, porque eso ya es muy fuerte, porque son partidos tradicionales.
Entiendo.
Entonces, la segunda condición es que la oposición vaya unida. Vaya unida en una alianza perfecta, que no esté encabezada por un liberal, sino por un outsider, por quien sea. ¿Querés que te ponga ejemplos? Funcionó con Lugo. Lugo funcionó. En 1998 la alianza era perfecta también. La inocilizó la.
Sí.
Pero la encabezaron liberal. No funcionó. Ahora ni siquiera hay la posibilidad de una alianza perfecta. La Convención Liberal ya dictaminó que tiene que encabezar una eventual alianza, que hasta ahora no existe, por un liberal. Entonces no se da ni la condición A ni la condición B. Bueno, entonces está medio aburrido el asunto.
Está medio aburrido y ya Peña y Marito tienen que ir probándose entonces cómo les queda la banda presidencial.
Y si no, Mario, porque la banda presidencial es para uno solo de ellos.
No, pero tienen que probarse, que no sea que le quede chico, porque los dos son altos. Y si van a usar la misma banda presidencial de Horacio Cartes, me dijo que no va a funcionar la cosa. Por último, ¿y si Mario Ferreiro salta a la cancha? Y dice, váyase toda la puta, yo voy a ser candidato.
No creo por dos motivos.
A ver.
Uno interno, otro externo. El interno es que tendría que renunciar a la intendencia, y como lo va a tener que renunciar antes de la mitad de su mandato, se tiene que llamar a otra elección para intendente, que se va a dar 2 meses antes de la elección general, y que es muy probable que gane el Partido Colorado, ¿verdad? Lo cual sería un golpe moral demoledor para las pretensiones de la oposición. Perder la municipalidad de Asunción, porque el candidato que había ganado con el apoyo mayoritario de los asuncionos la abandona para una aventura presidencial. Y segundo, porque ni siquiera es una aventura presidencial, tal como lo dibujaron los liberales, es una aventura vicepresidencial. Porque Efraín no va a dar el brazo a torcer, y se puede opinar lo que se pueda opinar. Él va a ser candidato a presidente. Él no está dispuesto a ceder.
No está dispuesto. Efraín dice, esta es la mía, y va a quemar las naves. Efraín va a quemar las naves.
Así es. Entonces, ¿qué tiene que hacer Mario allí? Nada. Y con mucho sentido común, dijo, este no es mi momento. Voy a tratar de hacer las cosas bien en Asunción, y a ver si en el 2023, cuando estén todos los demonios sueltos, en el 2023... estará habilitado, probablemente, porque yo supongo que por el camino finalmente se va a hacer alguna convención nacional constituyente, estarán habilitados Horacio Cartes, Fernando Lugo y Mario Ferreiro. Ahí sí va a ser una elección interesante, no como esta.
A ver, en el caso que se dé la reforma...
Sí, pero parece que va a haber un consenso de que sí, es necesario hacerlo, solo que en un momento más tranquilo, y que ese momento podría ser fines del 2018 o comienzo del 2019, y que entre las cosas que hay que cambiar es la posibilidad de que haya reelección, etcétera, etcétera. Y me parece bien. Entonces, suponiendo que eso se dé, todos ellos van a estar habilitados, ¿no?
Mira un poco. Linda lectura, doctor Mengo Boxea. Muchísimas gracias por este contacto, querido. Y realmente da gusto saber. No hicimos futurología. Lo que hacemos es ver para dónde va a ir la pelota.
¿Sabes qué hicimos? Versología.
Versología. Da gusto el viernes. Faltaba el cafecito que vos tenés acá. Faltaba el cafecito. O si era un poco más tarde, faltaba ya la cervecita. Sí, no.
Dale, doctor
Mengo Boxea. Un placer, querido. Hasta luego.